tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Qué buen domingo estamos viviendo y vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un mensaje que creo que va a bendecirnos definitivamente. Y no sé si hay expectativa en la casa hoy por la palabra, ¿sí? Buenísimo. Vamos a ir a la Biblia. Quiero hablarles de un mensaje que titulé Nunca te rindas, ¿ok? Nunca te rindas. Puedes decirle al que está al lado, dile nunca te rindas, nunca te rindas. ¿Sabes? Recientemente estaba leyendo acerca de la historia de un hombre que me pareció un ejemplo de perseverancia, ¿ok? Este hombre se llama Job Zoetemelk, es un holandés y es el ciclista más exitoso de Holanda. Ya es un señor, pero es reconocido de esta forma porque dice que este hombre nunca se rindió. Comenzó y terminó el Tour de Francia 16 veces antes de ganarlo en 1980. Imagínese eso, 16 veces comenzó y terminó el Tour de Francia antes de ganarlo. Y sabes, me pareció súper interesante esta historia porque dicen que en la actualidad muchas personas pierden la oportunidad de alcanzar el éxito porque abandonan demasiado rápido. Es importante meditar en esto. Muchas personas pierden la oportunidad de ser exitosos o alcanzar el éxito porque abandonan demasiado rápido. Y es algo que se refleja tanto en la familia como en la educación, los amigos, el trabajo, relaciones, en el servicio, etc. La clave para tener éxito, para ser vencedor en la vida es la perseverancia, ¿okay? Y hay una historia en la Biblia que habla acerca de esto perfectamente. Me gusta mucho esta historia, te animo a que puedas leerla también en casa. Vamos a tocar algunos versos, otras partes quiero contártelas. Pero está en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 en adelante. Encontramos aquí la historia de un rey llamado Joás. Joás es rey en Israel y dice que este hombre no caminaba de acuerdo a los decretos de Dios. Pero a pesar de que no estaba alineado a las cosas de Dios, Joás se apoyaba en el profeta Eliseo para buscar consejo y sabiduría y obtener la victoria. Es decir, cada vez que él tenía un problema, una circunstancia, estaba en guerra o estaba en crisis, lo que sea, Joás se apoyaba en el profeta Eliseo. Pero comienza la historia en este verso 14 de Segunda de Reyes 13, diciendo que Eliseo está enfermo. Eliseo está enfermo, está a punto de morir, está muy anciano. Pero Joás necesita dirección de Eliseo, así que va donde Eliseo y le dice: mira, necesito dirección, necesito que me digas qué hacer, qué tengo que hacer porque estamos en guerra, necesito dirección. Así que Eliseo le dice a Joás, le dice: busca unas cuantas flechas y un arco, ¿ok? El rey busca las flechas y el arco, y en el verso 16 Eliseo le dijo: pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus dos manos sobre las manos del rey. Luego le ordenó: abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo: dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó: esta es la flecha del Señor. Escucha bien esto: una flecha de victoria sobre Arán, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afet. Luego Eliseo le dijo: ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces. Diga conmigo, tres veces. ¿Ok? Pero el hombre de Dios se enojó. Es decir, Eliseo se enojó, se puso molesto y exclamó: tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a Arán hasta destruirlos por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces. Y sabes, yo estaba analizando esta historia, me parece fascinante. De nuevo, me gustaría que la puedas estudiar, leer en casa. Pero a mí me gustó mucho y estaba analizando algo. Yo pensé, ¿por qué Eliseo condicionó la victoria completa de Joás a las veces que él golpeaba el suelo con las flechas? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué Eliseo no le dijo a Joás de antemano, golpea mínimo 5 veces el suelo para que pueda ser vencedor completamente? ¿Por qué no le dijo, mira, 3 veces no bastará? De antemano te lo digo. O sea, ¿por qué no fue específico con sus indicaciones? Y sabes, yo estaba pensando y analizando algo. Eliseo no fue que no le dio bien las instrucciones a Joás. Lo que pasó fue que hay indicaciones que Dios te da y a ti y a mí que quedan abiertas. Escucha bien esto. Hay indicaciones en nuestra vida que Dios nos da que quedan abiertas porque Dios quiere ver cómo tú y yo respondemos o reaccionamos ante las situaciones de la vida. Queda abierto, no te va a dar la indicación específica porque Él quiere saber cómo tú y yo respondemos o reaccionamos. Y sabes, Eliseo se molesta con Joás. Le dice, ¿por qué le golpeaste solo 3 veces? Tenías que hacerlo 5 o 6 para que tuvieras la victoria completa. ¿Y por qué se molesta? Porque el rey dejó ver su verdadero carácter. En lugar de golpear, golpear y golpear, hasta que le digan, basta, ya no golpees más, él solo golpeó 3 veces. Y no sé si alguna vez has ido a una fiesta de niños y en el momento de la piñata siempre está este niñito. No tengo nada en contra de los gorditos, pero por lo regular es gordito. Que hay que pararlo porque le da y le da y le da la piñata y es como que viene el otro, ¿sabes? Han estado en lugares así, ¿verdad? El punto es que en una fiesta el niño que le pega y le pega la piñata es el que logra romperla, obvio, ¿no? Pero acá vemos cómo Joás no siguió golpeando el suelo, sino que le dio 3 veces. Y Eliseo se molesta con él porque dejó ver su carácter, su verdadero carácter. Y el punto es este: el problema de Joás no fue que fracasó. El problema de Joás fue que se rindió. En otras palabras, le faltó perseverancia al rey. Y yo me pregunto algo y te quiero preguntar directamente: ¿cuántas veces has sentido que fracasaste en algún área de tu vida cuando en realidad lo que hiciste fue rendirte? ¿Cuántas veces has dejado perder lo mejor de Dios simplemente porque no tuviste la fe suficiente y persististe? O preferiste, mejor dicho, detenerte. ¿Cuántas veces? Yo me lo preguntaba a mí mismo. Son incontables las veces en mi propia vida cuando he pensado que fracasé, pero en realidad lo que pasó fue que me rendí. No seguí, no insistí. Y el problema es que tú y yo confundimos el fracasar con rendirnos. Son dos palabras totalmente diferentes. Fracasar es no obtener el resultado deseado, pero rendirse es dejar de intentarlo. No hay problema en que tú y yo fracasemos. Lo que nunca podemos hacer es dejar de intentarlo. Lo que nunca Dios quiere que tú y yo hagamos es conformarnos con lo pequeño, porque Él quiere darnos algo grande. Y a veces hay momentos donde estamos culpándonos, pensando que fallamos o fracasamos, pero en realidad lo que pasó fue que te rendiste. Yo te quiero animar el día de hoy, porque Dios tiene una grandeza para ti. Dios tiene algo grande para ti, pero solamente va a llegar si tú no te rindes. Por eso me gustaría que anotes esto. La grandeza no es el resultado de fracasar, sino el resultado de nunca rendirse. Amén. La grandeza no es el resultado de fracasar, sino el resultado de nunca rendirse. Y es aquí donde vemos la importancia de la perseverancia. Es la única forma de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros si somos perseverantes. ¿Pero qué significa perseverancia? Es firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. Tú y yo necesitamos firmeza y constancia en la manera de ser y de obrar. Sin perseverancia no podemos alcanzar no solamente nada en la vida, no podemos alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Es demasiado importante desarrollar perseverancia. Mira, históricamente podemos ver algunos ejemplos de personas que tuvieron éxito en sus vidas, pero antes de obtener el éxito fracasaron. El punto fue que nunca se rindieron. Henry Ford fracasó 5 veces antes de tener éxito. Walt Disney, en su juventud, lo despidieron por falta de imaginación y de buenas ideas. Michael Jordan lo rechazaron del equipo en la universidad diciendo que era muy bajo y que no sabía jugar al baloncesto. Steven Spielberg, antes de volverse famoso, fue rechazado 3 veces en la Escuela de Arte Cinematográfica. Imagínense. Pero también en la Biblia vemos algunos ejemplos de esto. El apóstol Pablo fracasó porque negó a Jesús y se sentía mal, pero me encanta que no se quedó en el fracaso, sino que se levantó y recibió la gracia y el perdón de Dios. José fue exitoso en su propósito, pero antes tuvo que pasar 13 años de proceso, camino hacia el propósito, camino hacia la bendición, hacia el éxito, se puede decir, pero no se rindió. Abraham estaba en pos de una promesa de Dios. Dios le dijo: vas a ser padre de multitudes. Pero primero pasaron ciertas cosas que Abraham no sabía que iban a pasar, pero que fueron lo que lo prepararon y lo formaron y desarrollaron en él persistencia para poder llegar hacia la bendición. Y sabes, Dios, hay cosas que te ha prometido que no te ha dicho el proceso que vas a tener que pasar. Y a lo mejor, yo pienso esto, yo pienso que hay personas que ahora mismo están en el proceso y no lo saben. Y tú piensas que el proceso es permanente, es frustrante y que te va a matar. Pero yo tengo noticias para ti. Quiero animarte hoy y decirte que el proceso solamente te está formando para que puedas recibir aquello que Dios te ha prometido. La clave que yo veo acá en todos estos hombres, tanto no cristianos como personajes bíblicos, lo que yo veo que tienen en común es que fueron persistentes y nunca se dieron por vencidos. No te des por vencido. Ahora, la Biblia no nos dice por qué Joás se rindió. La Biblia no, en la historia no habla de eso. No dice por qué se rindió. Quizás estaba cansado, quizás se sentía ridículo pegándole al suelo, o se sintió como que yo no voy a hacer, yo soy un rey, yo no voy a hacer esto delante de este hombre. Me veo como que si yo soy inferior a él. No, ¿verdad? Y a lo mejor él pensó de esta manera, o incluso simplemente vio este acto como algo inútil. Y le pegó 3 veces y ya. El punto es que expertos dicen que una de las razones principales por la cual las personas se rinden es porque se desaniman. El desánimo es el arma principal que usa el enemigo para que tú y yo renunciemos a los sueños de Dios. Y algo que yo me he dado cuenta, escucha, es que el desánimo nunca llega al inicio y nunca llega al final. El desánimo siempre llega a la mitad. Por eso es que no necesitamos tanta fe en el inicio o en el final como la necesitamos en la mitad. Es allí donde necesitamos ser fuertes. Es allí donde necesitamos resistir. Es allí donde el enemigo te va a atacar con desánimo. Y quiero ponerte un ejemplo sencillo. En ocasiones hago ejercicios con una aplicación. Y entonces, cuando son ejercicios de resistencia, la aplicación te pone el tiempo, ¿no? Por lo regular son series de 30 segundos. No sé si has hecho este ejercicio en la plancha, ¿no? En el piso. Ustedes quieren que lo haga, pero no lo voy a hacer ahorita. Entonces, tú estás ahí en el piso y la aplicación te pone que son 30 segundos y tú estás ahí, ¿ok? Pero cuando vas por la mitad, la aplicación como motivación te dice: vas por la mitad, ¿sabes? Y es como una voz esta españoleta, ¿sabes? Vas por la mitad, ¿sabes? Y es como, es de motivación. Pero lo que yo he descubierto es lo siguiente: justo en ese momento cuando escucho esa voz es cuando quiero desistir. La aplicación te lo dice para motivarte. Está bueno que te lo recuerde, ¿no? Pero yo no me siento motivado. Es allí donde yo quiero desistir. Es allí donde no quiero hacer más el ejercicio. Y me pongo más fuerte, saco fuerza donde no tengo hasta lograrlo, ¿no? Pero el punto es este: en la mitad es cuando tenemos la tentación de rendirnos. En la mitad es cuando sentimos desánimo. En la mitad es cuando sentimos que no tenemos fuerza para avanzar. Y yo quiero proponerte algo, quiero sugerirte este pensamiento. Y es que tal vez tú te sientes desanimado en algún área de tu vida porque estás a la mitad de la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Tal vez estás a la mitad de lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Por eso has sentido ataque, por eso has sentido debilidad, por eso has sentido incluso desánimo, porque estás a la mitad. Y quiero decirte que ya estás cerca de tu propósito, estás cerca de la visión, estás cerca de lo que Él tiene para ti. No te rindas porque estás a la mitad, ya casi llegas. Dile al que está al lado, ya casi llegas a tu destino, ya casi llegas a lo que Dios tiene preparado para ti, ya casi llegas a la promoción. Y yo quiero decirle esto a Más Vida Caracas el día de hoy, porque hay momentos donde en realidad no sentimos la misma motivación de antes, pero es allí donde necesitamos ser fuertes porque estamos a la mitad de lo que Dios quiere hacer. Mucha gente ha desistido en la mitad. Y el asunto es que Dios no te dice que vas a la mitad. No hay una aplicación bíblica que te diga espiritualmente vas a la mitad, ¿sabes? Yo sé que muchos quisieran escuchar una voz del cielo como esa aplicación que dijera vas a la mitad. Pero no pasa, no pasa. Tú lo tienes que discernir en tu corazón y te tiene que caer el 20. Tienes que abrazar la revelación. El día de hoy tú puedes abrazar la revelación y discernir que si estás viviendo ciertas cosas en tu vida, desánimo, falta de motivación, de fuerzas, sientes, tienes una tentación a rendirte, hoy tú puedes deducir y agarrarlo, abrazarlo en tu corazón. Ah, es porque estoy a la mitad. No es tiempo de rendirme. Es tiempo de seguir hacia adelante, hacia el propósito, hacia la meta, hacia el llamado, hacia lo que Dios tiene para mí. Dale un aplauso a Dios por eso. Y la pregunta que surge es, ¿cómo resisto la tentación de rendirme? Aferrándote a Dios. No hay otra manera de resistir esta tentación sino aferrándote a Dios. Algo que yo he aprendido es que si nos mantenemos rendidos a Dios, nunca nos rendiremos ante otras cosas. Pero si dejamos de rendirnos a Dios, eventualmente terminarás rendido a tus circunstancias. Entonces la clave es que tú y yo nos aferremos a Dios. Si nos vamos a rendir ante algo, tiene que ser ante la presencia de Dios. Ante algo o alguien, tiene que ser solo ante Dios. Pero no desistas de tu visión, no desistas del llamado, de la promesa, de lo que quieres alcanzar. Y te quiero dar tres cosas que te pueden ayudar a no rendirte nunca, ¿ok? A no rendirte nunca. Lo primero es, persevera con paciencia. Persevera con paciencia. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y escúchame, ser perseverante no es otra cosa sino mantenerse a pesar de los errores, a pesar de los fracasos, seguir esforzándonos continuamente para lograr los objetivos que nos proponemos. Y en la actualidad, si somos honestos, esto de ser perseverante y mucho más de ser paciente es un desafío, es un reto, porque vivimos en una actualidad donde todo es instantáneo. Todo lo queremos rápido, resultados rápidos, todo tiene que ser rápido. Cuando nos hablan de perseverar o de ser paciente, eso parece poco atractivo, no lo quiero. Me gusta más algo de resultados rápidos. Por eso algunos están haciendo ejercicio y desisten, porque cuando se ven al espejo dicen, otra vez no tengo el cuerpo que quiero, no, mejor. Escúchame, no hagas ejercicio para obtener el cuerpo que quieres. Haz ejercicio porque estás planteándote una meta a largo plazo donde vas a tener resultados no solo en tu físico, sino resultados en tu salud espiritual, incluso mental, física. Haz ejercicio porque quieres ser una persona sana y no porque te quieres ver bien para otros. Pero no hablemos de ejercicio porque aquí hay mucha gente que tiene ganas de seguir comiendo. Entonces, no nos vayamos por ahí. El punto es este. necesitamos perseverar con paciencia. Y yo creo esto, las pruebas, las circunstancias y lo que estamos viviendo están desarrollando en nosotros la paciencia y la perseverancia. Romanos 5, 3 y 4, quiero leerlo en tres versiones rápidamente. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. En la NBI dice, no solo esto, sino que también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de espíritu y la de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y en la versión Reina Valera 60, un poco más antigua, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Quiero que veas estos tres enfoques. Dicen lo mismo, pero cambian las palabras porque nos están enseñando algo muy importante. Nos están enseñando que tú y yo, cuando atravesamos por pruebas, por circunstancias difíciles, por momentos donde no entendemos la vida, lo que está pasando en nosotros, es porque Dios está desarrollando perseverancia y paciencia en nosotros. Es decir, lo que estás atravesando no es para matarte y destruirte. Es Dios desarrollando en ti paciencia y perseverancia para que puedas vencer. No sé si alguien cree eso en esta hora y le pueda dar un aplauso a Dios por eso. Gracias. Entonces, es interesante porque pensarlo, analizarlo, porque a veces no tenemos norte de lo que está sucediendo en nuestra vida y decimos, ¿por qué me está pasando esto y esto y esto y esto y esto? Hay muchas razones, pero quiero aferrarme a este verso y que tú te aferres también a esa palabra y entiendas que todo lo que está pasando en tu vida está trabajando para que tú seas más fuerte, para que tú seas perseverante, para que tú desarrolles paciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué necesitas mi paciencia y mi perseverancia? Porque lo que voy a hacer contigo en el futuro es algo tan grande que te necesito fuerte, te necesito paciente, te necesito perseverante. Porque lo que voy a hacer en tu familia con tus hijos amerita paciencia. Lo que voy a hacer en tu matrimonio amerita paciencia. ¿Sabes? Dios siempre está viendo el futuro que tiene para nosotros. Su mirada siempre está puesta en el futuro. Nosotros vemos lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero Dios siempre está viendo el futuro. ¿Cuál es el punto? Déjate guiar por Dios y deja que Él desarrolle la paciencia que necesitas, la perseverancia que necesitas para que puedas lograr sus planes y tus objetivos también. El versículo con que iniciamos dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Alguien se pregunta, ¿qué es lo que yo necesito ahora? El verso te lo responde. Necesitas perseverar con paciencia ahora. Dile al que está al lado, necesitas perseverar con paciencia. Amén. Necesitas perseverar con paciencia. De esa manera vas a poder recibir todo lo que Dios te ha prometido en tu vida. Y si crees eso, dale un aplauso a Dios por eso. Lo segundo que te va a ayudar a no rendirte es desarrollar fidelidad. Desarrolla fidelidad, ¿ok? Todos necesitamos fidelidad en algún área de nuestra vida. Todos la necesitamos. Jesús dijo en Lucas 16:10, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes, ¿ok? La fidelidad es necesaria para poder recibir lo que Dios nos ha prometido. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es sencillo, la fidelidad nos hace confiables para el reino de Dios. Dios no va a poner algo grande en manos de alguien que no ha sido fiel en lo pequeño. No hay grandeza para aquellos que no aprenden a ser fiel en lo pequeño. Y yo quiero animarte con algo que yo he aprendido y he aplicado en mi vida. Y es que me ha pasado lo siguiente: me he dado cuenta que hay cosas que antes me emocionaban que ahora no me emocionan igual. Por ejemplo, hace unos años estábamos soñando con el lanzamiento de la iglesia y eso nos emocionaba demasiado. Y estábamos en lanzamiento y trabajamos por eso y todo eso. Pero ahora tú dices lanzamiento y es algo que ya pasó. Es como, ah, sí, el lanzamiento. Sí. Ya no te emociona igual. Yo soy honesto, ya no me emociona igual porque ya pasó. El punto es que sigo siendo fiel al futuro, no por emoción, sino por fidelidad. Entonces tú y yo tenemos que pasar el punto de la emoción y llegar al punto de la fidelidad. Hay cosas que te gustaban que ya no te emocionan como antes, pero tienes que hacerla para seguir siendo fiel en eso que Dios puso en tu mano y poder recibir lo próximo que Él tiene para ti. Tal vez tu matrimonio no está funcionando como debería, pero tú puedes ser fiel al pacto del matrimonio. Tal vez las cosas en tu trabajo no te emocionan como antes, pero tú puedes ser fiel a eso porque fue Dios que te puso en ese lugar. Tal vez te sientes desanimado incluso con la iglesia, en tu espiritualidad, en lo que sea, pero tú debes mantenerte fiel para que Dios pueda decirte cuál es el próximo paso que viene para ti, qué es lo que hay en la próxima temporada. Escúchame, si no logras ver ahora el futuro que Dios tiene para ti, necesitas desarrollar fidelidad. Desarrolla fidelidad, porque a los fieles son los que Dios promueve. A los fieles son los que reciben grandeza. Los fieles son los que reciben más de Dios. Y yo pienso esto, no sé qué crees tú, pero yo creo que el próximo paso para muchas personas que están sentadas en este salón el día de hoy es ser fiel. Ese es el próximo paso. Le has estado preguntando a Dios, ¿qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso? Sé fiel con lo que tienes en tu mano. Sé fiel, no más. Y a medida que desarrolles fidelidad, estoy seguro que puertas se van a abrir, cosas van a suceder, promoción va a llegar, algo que tú no puedes controlar, que solo Dios puede hacer, va a pasar a tu favor porque simplemente pasaste la prueba de fidelidad con Dios. Cuando somos fieles, no nos rendimos. Es difícil que nos rendamos. Y lo último que te va a ayudar a no rendirte es renovar tu espíritu. Renueva tu espíritu, ¿ok? En 2 Corintios 4, 16, 18 dice: es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Me encanta ese verso. Creo que ahí está toda la explicación. Pudiéramos cerrar el mensaje acá, pero quiero concluir muy preciso, muy práctico. No sé qué puedas estar viviendo ahora, pero quiero que sepas esto. Hay una realidad que a ti no te gusta decir, que yo debo decirla. A todos nos está pasando, y es que estamos muriendo. La vida se nos está acabando. Vamos aumentando en edad, pero ¿sabes lo que eso significa? Se está cortando tu vida. Pero tranquilo, eso no es una mala noticia para los que están en Cristo. Simplemente quiero enseñarte que a medida que vamos aumentando en edad, que vamos muriendo, que nos vamos desgastando, la Biblia dice que nuestro espíritu se va renovando cada día para lo eterno que Dios tiene para nosotros. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero transmitirte con esto? Que a partir de hoy tú seas intencional en renovar tu espíritu. Así como renuevas tu mente, así como renuevas tu físico, así como renuevas cualquier cosa en tu vida, No olvides de renovar tu espíritu, porque a través de tu espíritu es que puedes recibir lo permanente que Dios quiere darte, lo invisible. No te enfoques en lo que estás viendo ahora, porque eso no es lo permanente. Enfócate en lo que ven los ojos de tu espíritu, en lo que ves espiritualmente, en lo que Dios nos ha prometido, porque eso es lo que verdaderamente nos va a hacer a nosotros alegres, contentos, bendecidos, salvos. Es lo que verdaderamente vale la pena. Por eso tu espíritu debe mantenerse renovado. Y el punto es este, iglesia: el proceso de renovación puede ser doloroso. Me gusta la historia, una explicación que hay, probablemente la has escuchado, pero las águilas, cuando ya tienen 70 años, dice que su pico se pone muy duro y feo. Es como ya no está muy vieja el águila, ¿no? Y el pico está duro, ya no le sirve bien para cazar y comer. Su piel se pone muy dura también, las plumas se le ponen feas. Pero me encanta una enseñanza que hay de las águilas, y es que justo en ese momento el águila comienza un proceso de renovación, que es el siguiente: se van hasta lo más alto de la montaña, lo más alto donde ningún otro animal puede llegar. Y cuando llegan a lo más alto, donde más nadie puede verlos, incluso solo Dios, en lo más alto, el águila comienza a pegar su pico contra las rocas, contra la montaña, y lo pega una y otra vez, una y otra vez. Parece que se está maltratando, pero su objetivo es que el pico se le caiga para que pueda crecer un pico nuevo. ¿Cómo se traduce eso para nosotros? Un lenguaje nuevo que Dios quiere darnos, un lenguaje de fe, un lenguaje de esperanza, un lenguaje renovado que viene de nuestro espíritu y no de lo que estamos viendo en nuestra vida. Escucha, otra cosa que hace el águila es que se queda sin plumas. Imagínate lo feo que se ve eso. Pero allí pasan 40 días o más hasta que salen plumas nuevas. Su piel se renueva, su pico se renueva. Y yo quiero decirte algo: si tú hoy asumes el proceso de renovación en el cual Dios quiere incluirte, en el cual Dios quiere animarte a que entres, si hoy tú lo abrazas, vas a tener un lenguaje nuevo, vas a tener frutos nuevos, vas a tener una piel nueva, fresca, vas a tener una unción nueva, vas a tener una visión nueva. Renuévate en tu espíritu para que puedas ver la grandeza que Dios quiere dar a tu vida. Renuévate en tu espíritu. Y por último, Zacarías capítulo 3 verso 8 dice: estoy por traer a mi siervo, estoy por traer el renuevo. Esta profecía está hablando de Jesús, y me encanta que dice: estoy por traer al renuevo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? El único que puede renovar tu vida y la mía se llama Jesucristo. Si haces de Dios tu prioridad a partir del día de hoy, vas a vivir renovado en tu espíritu para poder experimentar la grandeza, los sueños y la visión que Él tiene para ti en el futuro. Si tú crees eso, dale un fuerte aplauso a Dios y ponte de pie, por favor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.